Santiago capítulo 1, versículo 16. Amados hermanos míos, no os engañéis. ¿Es posible que seamos engañados? Sí, ahí está la advertencia que no pase con nosotros. En particular, es posible ser engañado en cuanto al siguiente punto. Versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. ¿Ustedes notaron una pequeña palabra muy importante en ese versículo? Toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto. Si es bueno, ¿de dónde viene? De Dios, de lo alto. De Dios, del Padre de las luces. ¿Y en qué sentido es posible ser engañado en cuanto a este punto? Al pensar que lo bueno viene de nosotros mismos. Que nosotros somos la fuente de nuestras bendiciones. Vamos a hablar de uno de los aspectos más feos del orgullo. El no tomar en cuenta a Dios al pensar en las cosas buenas. Hermanos, no está de moda hoy en día dar el crédito a Dios por las cosas buenas que tenemos. Hay mucha jactancia en nuestro país. Nosotros somos la nación más poderosa en el mundo, la nación más rica. Nosotros hemos construido este país con el espíritu norteamericano. Así se oye a la gente hablar a veces. Y en forma individual, al decir nosotros a la gente, dé las gracias a Dios por las bendiciones que tú tienes. Yo sé lo que piensan muchas veces. ¿Por qué tiene Dios que hacer con esto? ¿Fui yo que estudié en la universidad? ¿Fui yo que quemé las pestañas estudiando? ¿Fui yo que comencé este negocio que ahora rinde tanto? ¿Qué Dios tiene que ver con todo eso? ¿Por qué debo darle a Él las gracias? ¿Usted ha oído a gente que habla así? Y a veces pensamos así si no tenemos cuidado. Dios parece estar muy lejos de mi éxito, piensan algunos. Hay un tipo, eso se llamaba G. Gordon Liddy. No sé si alguno de ustedes habrían oído de él. Tienen que tener algunas canas, quizá para recordarle de él. Era un hombre que trabajaba para el presidente Nixon. Y él ayudó a Nixon con algunas de las cosas feas que él hacía. ¿Qué él dijo? Yo he encontrado en mí mismo todo lo que necesito y todo lo que jamás voy a necesitar. Soy un hombre de gran fe. Pero mi fe está en George Gordon Liddy. Nunca me he fallado a mí mismo. Así piensan muchos norteamericanos, ¿verdad? Oír al presidente Obama decir algo hace algunos meses, y el presidente Obama tuvo razón en este punto, no en muchos otros puntos tiene la razón, pero en este punto sí tuvo la razón. Estaba hablando acerca de personas que se jactan de haber hecho su propio negocio como si lo hubieran hecho sin la ayuda de nadie. Obama dijo, si puedo sacarlo, si tú has tenido éxito, ¿no llegaste a tenerlo solo? ¿Alguien te ayudó a crear este sistema increíble norteamericano que te ha ayudado a prosperar? Alguien invirtió en carreteras y en puentes. Si tú tienes un negocio, no lo construiste, otro lo hizo. Fue criticado duramente por haber dicho esto, especialmente por ustedes saben quién, por los republicanos. Pero su punto fue que no es correcto jactarse en forma individual de la prosperidad que uno tiene. Según Obama, viene la prosperidad de este sistema increíble norteamericano. Él debía haber ido un paso más allá para dar crédito a Dios. ¿Cómo es que Dios tiene el crédito por mi prosperidad y la prosperidad del país? Dos formas. Primero, no es así. No es que Dios milagrosamente ha extendido la mano para poner dinero en su bolsillo. Así Dios no le ha bendecido. Tampoco Dios ha cambiado la química en su cerebro para que usted llegue a ser buen hombre de negocios. No pensemos así, y lamentablemente así algunos piensan. En dos formas. Dios te ha dado un cuerpo increíble, un cuerpo maravilloso. Ha diseñado su cerebro. Y el hombre trata de eludir este punto diciendo que el cuerpo fue diseñado por la nada y es el producto de millones de accidentes genéticos que se llaman mutaciones. Pero por más que pensemos en eso, más absurda es la idea. Este cuerpo tan complejo, con su ADN, su RDN, vino de la nada. Pero el hombre orgulloso, para evitar dar las gracias a Dios, trata de decir que así es el caso. Dios le ha dado grandes bendiciones por la influencia de su palabra. Proverbios capítulo 14, 23, un texto muy interesante. La justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta para los pueblos. Por más justa que sea la nación, más es bendecida. Pero por más lejos la nación de Dios, más sufre. ¿Se ha dado cuenta? Piensa en algún país que sufre mucho, donde hay mucho desorden. Y yo les muestro una nación que está muy lejos de los principios dados por Dios. Es una regla que Dios da en Proverbios 14, 34. Los principios de Dios traen la civilización y el respeto. Lo bueno, no voy a hablar de lo malo, pero lo bueno de nuestra civilización viene de la influencia de la palabra de Dios. Voy a hablar de este país un poco. Podría hablar de otros, pero voy a hablar de este país. Hace 100, hace 150 años, hasta los líderes de este país creían fuertemente en Dios. No eran perfectos, tenían problemas, pero por lo general creían en Dios. Les voy a dar una cita. Este es el famoso Abraham Lincoln. Ahí está en su billete de $5, si acaso tiene uno. Nótese cómo él habló. Hemos sido los recipientes de las selectas generosidades del cielo. Hace muchos años que hemos sido preservados con la paz y la prosperidad. Hemos crecido en número, en riquezas y en poder como ninguna otra nación. Pero nos hemos olvidado de Dios. Nos hemos olvidado de la mano generosa, la cual nos ha dado tantas bendiciones. Y hemos pensado vanamente, debido al engaño en nuestro corazón, que todas estas bendiciones han sido producidas por alguna sabiduría o virtud nuestra. Y terminó ebrios, con el éxito continuo. Hemos llegado a ser demasiado autosuficientes para sentir la necesidad de la gracia redentora y preservadora. Demasiado orgullosos para orar al Dios que nos hizo. ¿Cuántos políticos hoy en día hablan así? Si hablaran así, tendrían 10,000 abogados detrás de ellos. Dicen que están violando la separación de la iglesia y el Estado, ¿verdad? Pero en nuestro país, gracias a Dios, hace 100, hace 150 años, la mayor parte de los líderes respetaban a Dios. Y hemos sido bendecidos. Hemos sido bendecidos ricamente por la influencia de la palabra de Dios en personas como Abraham Lincoln. El respeto, el gozo del trabajo, la civilización ha sido traído mayormente por líderes que creían en Dios. ¿De dónde viene la civilización de la cual nos hemos gozado? De Dios. Trate de imaginar nuestra cultura occidental sin Dios. Trate. ¿Cómo sería si no hubiera Biblia? Si no hubiera Dios, bueno, no estaríamos aquí. Pero pensemos en el aspecto cultural. ¿Cómo sería nuestra cultura occidental? ¿Cómo sería el sistema de ética? O sea, la forma en que decidimos entre el bien y el mal. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Cómo en nuestra cultura hemos llegado a decidir lo que es bueno y lo que es malo? Por hombres que han creído en este libro. Pero si no hubiera existido este libro, ¿dónde estaría nuestra cultura? Ni me gusta pensarlo. Nuestro país está dejando esta base, sí, y estamos viendo los resultados, pero originalmente, en esta cultura, el sistema de ética se basaba en gran manera en la Biblia. Pensemos en la esclavitud. ¿Pueden imaginar cómo habría sido ser esclavo? ¿Otro hombre su amo? ¿Cómo fue tumbado el sistema? Casi todos los líderes en el movimiento en contra de la esclavitud eran personas que creían fuertemente en la Biblia. Somos creados en forma igual. Un hombre no debe ser amo de otro. ¿Dónde sacaron estos principios? ¿De Dios? Y si no hubiera habido Biblia, si no hubiera habido gente que creía en Dios, ¿dónde estaríamos ahora? Ni me gusta tratar de imaginarlo. En un sentido, sí podemos imaginar lo que pasa a una cultura que rechaza a Dios al fijarnos en culturas en la historia que han rechazado a Dios. Adolfo Hitler. Adolfo Hitler rechazó a Dios y toda la nación alemana, o no todos, pero una gran porción de la nación alemana seguía sus principios. ¿Y el resultado? Directamente, ellos mataron a 15 millones sin pensar en los millones más que fueron muertos en la guerra. Stalin, una cosa interesante, como joven, él estudiaba la teología, rechazó el concepto de Dios. Y tenemos el resultado, él mató como 30 millones o más. Si no fuera por Dios, quizás viviríamos en una cultura como el nazismo, el stalinismo, sin sistema de ética. Es que al no tomar en cuenta a Dios, las culturas pierden los frenos que les sirven. ¿Sabe dónde primero pierden los frenos? Los frenos sexuales. ¿Qué está pasando en nuestro país? Se han botado ya los frenos sexuales. Luego quitan los frenos humanitarios. ¿Sabe dónde se ve más en nuestra cultura? El aborto. El aborto. Matan sin reparos a los niños que no han nacido. Y se abre entonces la puerta para sistemas como el nazismo. Yo gané todo lo que he ganado por estudiar yo en la universidad. ¿De dónde vino la universidad? Yo he ganado. Usted, si usted piensa así, no está tomando en cuenta el buen ambiente que ha venido por la influencia de la palabra de Dios. Piensa en lo que dijo Obama. Tú no lo hiciste, pero vaya más allá que Obama. No dé el crédito al sistema norteamericano. Dé el crédito a la influencia de la palabra de Dios y dele las gracias. Sí, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces. Hemos hablado de lo que la mayor parte de la gente de nuestra cultura occidental tienen en mente al pensar en lo bueno. Hemos hablado mayormente de lo económico. La verdad es que la prosperidad y la civilización son buenas cosas que proceden de Dios, pero no son las mejores dádivas. ¿Cuáles son las mejores dádivas que Dios nos ha dado? ¿Muchos billetes en el billetero? los mejores dones son espirituales. Versículo 18 es un versículo lleno de enseñanza y no vamos a analizarlo a fondo porque me gusta predicar breve. Pero el punto de 18 es que las bendiciones que Santiago tenía en mente son bendiciones espirituales. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Recuerden la clase bíblica, ¿cómo nacemos de nuevo del Espíritu? Al nacer por su espada, por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. O sea, al hablar de dádivas, dones perfectos, ¿qué es lo que Santiago tiene en mente más? ¿Riquezas económicas? Bendiciones espirituales. ¿Y cuáles son las dádivas espirituales, los dones perfectos que Dios nos ha dado? Bueno, vamos a pensar rápidamente en dos. El amor. ¿Qué es lo que todo el mundo quiere? El amor. Todo el mundo quiere ser apreciado, querido. Los jóvenes quieren ser queridos. Las esposas, fíjense, maridos, quieren ser queridas. Los maridos, fíjense, esposas, quieren ser queridos. Todos queremos querer y ser queridos. ¿Y cómo el hombre que tanto anhela el amor puede llegar a conocerlo? Ya ustedes tienen el texto bíblico ahí, ¿verdad? 1 Juan 4. ¿De dónde viene el amor? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Sin Dios no hay verdadero amor. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Sin Dios no hay pleno amor. Algunos dicen, ¿usted me quiere decir que los ateos no aman? No, hay ateos que aman, pero una cosa que he notado, casi siempre los buenos ateos, entre comillas, son los cuyos padres han sido cristianos, o sus abuelos, y todavía están gozándose un poco de la buena influencia de los que sí creían en Dios. ¿Sabe cuando el ateísmo llega a ser muy feo? O más feo que nunca en la tercera, la cuarta, la quinta generación. A lo largo, por más generaciones que separan a la gente de la fe, más el egoísmo y el orgullo comienzan a apoderarse de la gente y más desaparece el amor. Es que la mejor expresión del amor se encuentra ¿dónde? En el sacrificio de Dios. Versículos 9 y 10 de 1 Juan 4. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Sí, el don perfecto es el amor. ¿Y de dónde viene? De Dios. Solamente podemos aprender a amar de verdad. Solamente podemos llegar a conocer al amor en su plenitud al conocer a Dios y el gran sacrificio que hizo por nosotros. Dones espirituales. Estos son los verdaderos dones. Un puntito más antes de terminar. La esperanza. La esperanza. Aparte del amor, ¿no es lo que todo el mundo quiere? ¿Cómo puedo saber que algo bueno me espera? Que mis luchas y mis dolores aquí tienen propósito. 1 de Pedro 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Cómo puedo tener esperanza? En breve va así. Un hombre volvió a vivir después de la muerte. Centenares de testigos le vieron vivo después de su muerte. Si ellos, aunque gente humilde y sin pretensión, nos dieron el libro de enseñanzas que ha cambiado nuestra cultura y nuestra civilización. Si es así todo eso, entonces puedo saber que en verdad pasó. Un hombre muerto volvió a vivir. Y el mismo que hizo que aquel hombre volviera a vivir después de su muerte, me ha prometido a mí que me va a hacer vivir aún después de la muerte. Puedo creerlo. Puedo tener esperanza que a pesar de todo el dolor, de todas las decepciones de la vida, el Creador del universo quiere que yo viva eternamente con Él. Esto se llama esperanza. El amor, la esperanza, verdaderos dones que vienen del Padre. No podemos ver, hermanos, y es mi punto aquí principal, toda buena dádiva, todo don perfecto viene de Dios. Ahora la pregunta más importante. ¿Cómo usted responde a todo lo bueno que Dios le ha dado? ¿Usted le va a ignorar? ¿Usted va a ignorar la fuente de toda bendición? ¿Seguir viviendo con orgullo, con autosuficiencia? Que se calle ese predicador para que yo pueda ir a ver a la Copa Mundial. ¿Esta es su vida? No debemos nosotros botar el orgullo y las cosas superficiales que llenan nuestros corazones. Yo esto, yo el otro. Y de rodillas dar gracias a Dios, quien es fuente de todas estas bendiciones. No podemos nosotros entregar la vida a Él. No hay civilización sin Él. No hay verdadero amor sin Él. No hay esperanza sin Él. Usted piense en su vida. ¿Cómo usted ve a su vida en 5 años? 2019. Increíble, ¿verdad? ¿Estaremos aquí? ¿Quién sabe? Pero si usted está aquí en 5 años, ¿cómo usted ve su vida en 5 años? ¿En 10 años? 2024. Yo recuerdo cuando era niño, pensé, el año 2000, yo voy a ser viejo cuando llegue 2000. Bueno, tuve razón quizás, pero aquí estamos. 2024. ¿Cómo usted ve su vida? ¿Solamente en lo mismo? Hay un solo camino a lo que es verdaderamente bueno. Y no es el dinero, no es la diversión, no es la lotería, es Jesucristo. ¿No piensa que ya es tiempo de entregar su vida a Él? En Hechos 2:38 hay dos palabras muy fuertes. Pedro les dijo a las personas en el día de Pentecostés que habían preguntado, ¿qué haremos? Arrepentíos, les dijo. ¡Cambiar! ¿Pero no vale la pena cambiar para quien es fuente de todo lo bueno? Sí. Arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados. Si usted quiere comenzar a vivir por algo significativo, si usted quiere vivir por el amor y la esperanza que da Dios, que se arrepienta, que nos deje ayudarle con estudios de la Biblia. Pero si usted en su corazón ya está arrepentido, si usted ya quiere dejar lo hueco del mundo, hoy mismo puede ser bautizado en Cristo para perdón de sus pecados. Déjenos saber si podemos ayudarle. Y vamos a ponernos de pie y cantar el último himno.